Bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad, unas noticias que comenta Jorge. Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares de hoy. Yihad Islámica lanza desde Gaza hacia Israel un misil que cae en el mar. Tras dársele por muerto durante 5 años, el líder de Daesh reapareció en un vídeo. The New York Times retira la viñeta antisemita con un Trump ciego y Netanyahu como su perro guía, pero no se disculpa. Los evangélicos dominicanos se reúnen por segundo año para una marcha de la vida de apoyo a Israel y contra el antisemitismo. Hablamos ahora de la noche del martes, noche en que el grupo terrorista Yihad Islámica disparó un cohete desde la franja de Gaza que cayó en el mar a pocos kilómetros de la costa de Israel. En respuesta, Israel anunció la reducción de la zona autorizada para la pesca frente a la franja de Gaza de 15 a 6 millas náuticas hasta nuevo aviso. El ejército israelí se encuentra en estado de alerta máxima de cara a los próximos eventos, el Festival de Eurovisión, el Día de la Independencia de Israel y el llamado Día de la Nakba, en el que los palestinos conmemoran el fracaso de la guerra que lanzaron junto a los países árabes para exterminar al incipiente Estado judío a fines de la década del 40 y la consiguiente emigración de varios cientos de miles de ellos. Algunos expertos hablan de estos ataques como consecuencia de una lucha interna en el seno de la organización terrorista por hacerse con el liderazgo en Gaza.
Bueno, en realidad, si vemos con detalle qué es lo que pasó, esta última hipótesis parece que es la más plausible. ¿Por qué? Primero que Yihad Islámica es un grupo, como dice su nombre, yihadista, pero que su dirigencia no está en la Franja de Gaza, está en Líbano. Y con lo cual, hoy en día, hay mucha gente que le está cuestionando el hecho de recibir órdenes desde otro lugar. Y algunos de los líderes militares locales pues quieren hacer una demostración de fuerza para mostrar que ellos están por encima de lo que le puedan decir desde otros sitios. ¿Y por qué se corrobora esto? Porque el disparo de este misil estuvo dirigido, obviamente, no como otras veces, que a veces falla y se cae en territorio de la Franja de Gaza o se desvía por un mal cálculo. No, esto estaba totalmente dirigido al mar. Con lo cual era una demostración de, miren, aquí estamos nosotros y podemos disparar, pero tampoco queremos represalias en este momento. Por eso también las represalias que ha tomado Israel son mucho menores que otras veces, que siempre salen a bombardear algunos objetivos militares dentro de la Franja de Gaza. Esta vez no hubo bombardeo, simplemente hubo una decisión, digamos, administrativa de reducir la distancia en que pueden salir a faenar los pescadores de la Franja de Gaza. Y esto no necesariamente tiene que estar vinculado con el estado de alerta, que tiene más que ver con el calendario israelí. Es decir, así como pues hace unas semanas había un estado de alerta especial por las elecciones y luego por la fiesta de Pesaj, pues ahora se aproximan fechas que son propicias para un golpe de efecto. Primero, durante la celebración de Eurovisión, que eso daría, serviría de amplificador para que todas las televisiones del mundo hablen de algo que pase en Israel justamente en ese momento, o en Tel Aviv precisamente, y también porque en el mes de mayo es el mes de la independencia de Israel, tanto según el calendario gregoriano, que sería el 14 de mayo, que entonces es la fecha que los palestinos conmemoran como el día de la humillación o la derrota, la debacle, que es lo que significa Nakba, porque tuvieron que salir muchos ellos. Vamos a ver, otra vez tenemos que decir que no tuvieron que salir, sino que fueron incitados a salir por sus propios líderes, especialmente el mufti de Jerusalén, que se hallaba en Egipto y desde el cual por la radio les comunicaba que se retirasen un par de semanas para poder barrer a los judíos de la tierra sagrada del Islam, que era esa. Bueno, pues para ellos todo eso fue un no solamente un desastre, sino una humillación, porque finalmente esa tierra consiguió sobrevivir como Estado judío hasta el día de hoy. Entonces, para esa fecha siempre pueden haber alborotos, algaradas y problemas de seguridad con los palestinos y a veces también con los árabes israelíes. Y luego está la fecha hebrea de lo mismo, es decir, Yom HaAtzmaut, que en este año cae el día 9 de mayo y por lo tanto es otra fecha que puede ser interesante, entre comillas, para que los grupos terroristas amplifiquen el efecto de un atentado. Así que eso por una parte, la alerta por una parte, pero lo que ha pasado en este caso concreto del misil de Yihad Islámica responde, creo yo, más a una situación interna y en este caso no a un conflicto como suele ser habitual con Hamas por el dominio de la Franja de Gaza, sino con la propia central de Yihad Islámica, que desde Líbano les impone una serie de movimientos y estrategias y logísticas que no siempre, o tácticas que no siempre son fáciles de asumir para ellos en el terreno.
El líder de Estado Islámico, o Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, reapareció en un vídeo publicado en las redes en las últimas horas, tras 5 años en los que se le daba por muerto. Es su primera aparición desde un discurso que dio en Mosul en 2014. Durante el vídeo de 18 minutos, al-Baghdadi se refiere a las últimas batallas de Daesh, refiriéndose a la reciente derrota en Baghuz, lo que confirmaría que el líder del ISIS seguiría con vida. En el vídeo también incluyeron un mensaje de audio de al-Baghdadi en el que elogia los atentados perpetrados en Sri Lanka, aunque según varios expertos, este trozo fue agregado después de que el vídeo fue filmado. Al-Baghdadi también se refiere en el vídeo a varios eventos que ocurrieron a comienzos del mes de abril, como la caída de los regímenes en Algeria y Sudán, e incluso la victoria de Netanyahu en las elecciones israelíes.
Bueno, ya vemos que Netanyahu hasta ha llegado al líder de Daesh, que es un bicho, como dice el dicho, por lo menos en la Argentina, bicho malo nunca muere, ¿no? Es decir, este tío que se montó ese califato fantasma y durante una buena cantidad de años aterrorizó no solamente al Oriente Medio, sino también a través de las pantallas y los vídeos a todo el mundo, pues sigue vivo. Se había pensado, la hipótesis era que había muerto en un bombardeo, aunque Daesh nunca lo había reconocido, pero como había un poco desaparecido el mapa, esa era un poco la cuestión. El tema ya no es, está vivo, pero al-Baghdadi nunca llegó a ser realmente un líder militar, es decir, un líder que tuviera, más allá de sus diatribas, una influencia real sobre el curso de la guerra contra Daesh o a favor de Daesh desde su perspectiva. Más bien era una figura simbólica, una figura religiosa, y el hecho de que ahora reaparezca, pues no creo que le dé demasiado impulso al tema de Daesh, que de por sí ya es complicado porque tenemos a muchos excombatientes con experiencia bélica que retornan a sus países de origen, la mayoría de ellos o muchos de ellos en esta zona cercana del Mediterráneo o Europa. Y evidentemente esta gente son como una bomba de relojería que en cualquier momento puede activarse y cometer atentados, ¿no? Ese es el principal peligro de Daesh. No creo que al-Baghdadi esté en situación hoy en día de erigirse como un líder que lleve a la reconstrucción del Estado Islámico.
El presidente estadounidense Donald Trump ha exigido una disculpa al periódico The New York Times por la publicación de una caricatura en la que aparece dibujado como un ciego guiado por un perro con la cara del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. The New York Times se ha disculpado por esta terrible caricatura antisemita, pero no se han disculpado conmigo por esto ni por todas las noticias falsas y corruptas que imprimen a diario. Han llegado al nivel más bajo de periodismo y al nivel más bajo de la historia de The New York Times, ha afirmado Trump en su cuenta oficial en Twitter. La caricatura ha sido retirada por el periódico por considerarla antisemita, aunque en ningún momento pide disculpas por ella. La edición impresa internacional del pasado jueves incluye un chiste antisemita. La imagen es ofensiva y publicarla fue un error de criterio, explica el rotativo. La difusión de la viñeta fue rápidamente criticada en redes sociales y por personalidades como el senador republicano Ted Cruz, quien aprovechó para cargar contra la oposición demócrata. La izquierdista Ilhan Omar repite los insultos antisemitas y antiisraelíes mientras The New York Times disculpa a los terroristas de Hamas y da cabida a viñetas racistas, apuntó.
Bueno, esta viñeta sobre este tema también en el viernes escucharemos en Revista Medio Oriente los análisis de Maya Gabriel de revista de esta publicación. De todas maneras, esto ha generado, digamos, una especie de mini ola que viene a sumarse a tantas que Trump tiene con la prensa, digamos, filodemócrata o liberal, que está embarcada en una cruzada contra él desde el momento que se postuló, no ya como presidente, sino como aspirante a presidente. Pero en realidad, pues lo que está señalando esta viñeta, y por eso es antisemita, ya no es un insulto o una descalificación del propio presidente Trump, que se deja guiar por el sionismo, sino la descripción del sionismo, que es el carro que tira de toda América y que es un perro y que tiene, digamos, unas connotaciones incluso físicas que transforman a Netanyahu en un personaje diabólico bastante similar a las caricaturas que se publicaban en los años 30 en Alemania.
Por segundo año consecutivo, una influyente coalición de pastores evangélicos dominicanos se reunió este domingo 28 de abril para realizar la caminata denominada Marcha de la Vida en el Malecón de Santo Domingo, con el objetivo de celebrar la amistad de República Dominicana y el Estado de Israel y hacer evidente que la lucha contra el antisemitismo no debe parar. El acto contó con la presencia del embajador de Israel en el país, sobrevivientes del Holocausto, rabinos judíos, hijos de segunda y tercera generación de judíos en el país, instituciones, iglesias y personalidades cristianas nacionales e internacionales destacadas por su amistad y afinidad con Israel. Eventos similares a esta Marcha de la Vida han sido celebrados en 14 naciones y más de 350 ciudades en todo el mundo.
Y en esta ocasión también se ha sumado por primera vez Quito, en Ecuador, con una marcha a la vida. Evidentemente esto está calando bastante fuerte en el mundo protestante hispano. Es decir, en América Latina, especialmente en Centroamérica, que bueno, ya desde hace bastantes décadas ha habido una penetración muy importante de las religiones protestantes o evangelistas en esas áreas, una alternativa dentro del cristianismo al catolicismo que ha calado fuerte y que, entre otros puntos que lo diferencian del catolicismo, es su respaldo sin ambages a Israel, porque ellos consideran también que las profecías bíblicas son ciertas y que depende del éxito, de alguna manera, del pueblo judío, el hecho de que venga la salvación para el mundo. Así que, no solamente son evangelistas los que están en las marchas, también se añaden a ellos personajes de otras tendencias dentro del cristianismo, por supuesto los judíos, y otra gente que siente afinidad con el tema judío y con el tema de Israel. Y ojalá que lleguemos a ver algo similar en España, a pesar de que aquí la presencia de las iglesias evangélicas no es tan notable, pero que sería bueno dar visibilidad a tanta gente que desde alguna postura religiosa, política o social o cultural o lo que sea, siente afinidad con lo judío y con lo israelí.
Aquí despedimos las noticias de hoy, la primera parte. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Entramos ahora en la agenda cultural de estas noticias de Radio Sefarad. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tienes preparado para los oyentes.
Pues queremos trasladarles una noticia que nos llega del Jerusalem Post y de Enlace Judío y que nos habla del diario de una chica, de una adolescente, de otra adolescente víctima de los nazis. Soldados de la Wehrmacht que marchan por el centro de la ciudad, pancartas con esvásticas que adornan bulevares centrales y lugareños que ondean la bandera nazi son algunas de las imágenes de un documental sobre la vida, sobre la cortísima vida de Eva Heymann, asesinada durante la Shoah, que se publicará en Instagram y Facebook en el día de conmemoración del Holocausto este jueves, este
Yom HaShoah.
La característica central de la iniciativa, llamada Proyecto Eva, es una película de 50 minutos basada en la vida y las experiencias de esta niña judía húngara de 13 años que llevó un diario rico y conmovedor de los tiempos terroríficos en los que vivió y murió. A lo largo del 1 y 2 de mayo se publicarán en internet viñetas de la película que muestran incidentes cruciales en el relato de Heymann, para llevar su historia a un público del siglo XXI en un formato que da vida a la realidad de los judíos en la Europa ocupada por los nazis. Concebida y financiada por el empresario Mati Kochavi y su hija Maya, la película nos introduce en la vida de Heymann, incluido su sueño de convertirse en periodista, fotográfica, y sus esperanzas y también sus relaciones románticas. La película relata cómo llegan los alemanes a ocupar el pueblo donde ella vivía con su familia, conocido como Nagy Barat en húngaro y luego llamado hoy Oradea en rumano. Bueno, ellos se vieron obligados, junto con todos sus hermanos judíos, a trasladarse a un gueto absolutamente insalubre. Como se pueden imaginar, las deportaciones comenzaron el 24 de mayo y dos meses después Eva fue deportada a Auschwitz, donde fue asesinada en octubre de 1944, según consta en Yad Vashem. Su diario termina justo antes de ser deportada y su madre, que sobrevivió al Holocausto, lo descubrió en 1945, después de la liberación. Bueno, la película repasa algunos de los registros de las anotaciones de Eva en su diario y también la última, que dice: "No puedo escribir más, querido diario, me saltan lágrimas de los ojos". Es la última anotación de este diario, que ahora se convierte en película para acercar su historia a las nuevas generaciones.
Bueno, pues con esta historia es como abrimos la agenda cultural de hoy. Ahora hay tiempo para otras noticias.
También, pero en clave también de SOA, de esta conmemoración del Holocausto, en el Cervantes, en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, se proyectará el documental de Susana Zarafsky y Brian Kissen, que narra la historia de Moris Al-Bahari, nacido en Sarajevo, que se salvó del Holocausto gracias a su dominio del judío español. Es un documental en inglés con subtítulos en hebreo. Por supuesto, también habrá judío español, ladino, en este documental, y se podrá ver el 3 de mayo de 11 a 12:30 horas en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Uh-huh. Y para terminar, Alex, cambiamos de tema, nos situamos en España y viajamos a dentro de unos meses, al 2 de julio. Ese día se celebrará en Zamora el Filandón Sefardí, como parte del Congreso 2019 que se celebra, ya saben, este Congreso ya internacional de Zamora dedicado a los estudios acerca de los sefardíes, con la participación en este Filandón Sefardí de Alicia Balmaseda, María de la Fe Andrés y la etnomusicóloga Judith Cohen. El tema serán los romances de Doña Urraca, cantados entre las comunidades sefardíes de diferentes lugares. Se hablará también de la tradición leonesa del filandón y de los recorridos que los romances hicieron entre los judíos para después ser llevados a la diáspora, formando parte del repertorio de la poesía oral sefardí. Algunos de ellos serán interpretados además por Judith Cohen. Será en la Plaza de la Leña a las 9 de la noche, ya saben, el próximo día 2 de julio.
Bueno, tienen aún un par de meses para pensar si se acercan hasta la localidad de Zamora y escuchar hablar de estos romances de la señora Urraca.
De Doña Urraca.
Doña Urraca, muy bien. Pues así despedimos las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos en unos días. Tenemos en medio la festividad del 1 de mayo, el Día del Trabajador.
Y el de la Comunidad de Madrid.
Y el de la Comunidad de Madrid, aquí sí. En los alzamientos del pueblo madrileño contra las tropas napoleónicas de 1808. Así cerramos y volvemos en unos días con todos ustedes aquí en radiosefarad.com.